Intento, ¿no? De lo que queremos hacer, evaluación del 2024, capítulo económico, el que mejor nota tiene en el cierre de la primera gestión, del primer año de gestión de Javier Milei. Salvador Di Stefano, analista económico de mercados en línea con nosotros. Hola, Salvador, buen día.
Buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamar.
Bueno, tenemos una serie de datos positivos. La reducción de la inflación es lo más notable, lo que todos vivimos en la diaria. ¿Qué destacás vos en el balance?
Bueno, tengo un retorno primero, antes que nada. Es insoportable hablar con el retorno. Sí. Si me lo puedes sacar,
sí.
Le voy a agradecer.
Ahí estamos.
Un montón.
Sí, a ver.
Bueno, ahí estamos mejor.
Ahí estamos mejor.
Sí, sigue, bueno, pero vamos a tratar de hacer lo posible. Lo más importante, creo yo, que es el superávit fiscal. Tenemos un superávit fiscal que permitió que se revalúe el peso, que se estabilice el dólar y que baje la inflación. Uh-huh. O sea, que eso es ponerle orden a la economía. Después la economía tendrá que adaptarse a ese nuevo orden. A mí me parece que el problema que tenemos hoy es que mucha gente no se ha podido adaptar al nuevo orden económico. Lo que tenemos que plantear es si ese orden económico es el correcto o no. Si la gente quiere el déficit fiscal, la devaluación, o prefiere el superávit fiscal, baja inflación y estabilidad en el tipo de cambio. Me parece que eso es central para determinar la arquitectura de decisiones que cada uno de nosotros tiene que tomar en su empresa o en su ámbito privado.
Sí, da la sensación de que la gente convalida eso, ¿no? Que entiende que en el déficit fiscal estaba la raíz del problema.
Sí, por supuesto, el déficit fiscal es la raíz del problema, pero no ha tomado en consecuencia un montón de medidas al respecto. Por ejemplo, si usted va al campo, el campo no vendió la soja porque está esperando una devaluación o está esperando que suba la soja cuando la soja no va a subir. Si usted va a un montón de empresas, todavía tienen stock esperando que haya inflación. Si usted va a un montón de familias, los argentinos todavía tienen guardado 200.000 millones de dólares porque esperan una devaluación. Uh-huh. Con lo cual, por un lado, le pedimos a los gobiernos que sean ordenados, y por otro lado, nosotros no actuamos en consecuencia a ese orden. Después tenemos una estratificación en donde vos tenés un gobierno nacional que ha hecho un listado de los impuestos que va a reducir cuando tenga superávit fiscal.
Sí.
Y yo todavía no conozco cuáles son los impuestos que van a reducir, ni los gobernadores ni los intendentes.
Y ninguno por el momento.
Bueno, por eso digo, digamos, me parece que hay una asimetría. Si nosotros como país queremos que todos los argentinos tengamos menos impuestos para que la plata la maneje la gente y no el Estado, tenemos una asimetría entre lo que sucede entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales. Uh-huh. Cosa que muchas veces en los medios no se dice.
Nosotros le contamos bastante las costillas a la provincia y a los municipios. Ahora, Salvador, si esta arquitectura general no cambia, ¿no? Supongamos que el campo sigue siendo, las empresas siguen esperando la devaluación, presionen por una suba del tipo de cambio, los dólares se siguen sacando de 100 de la caja de zapatos. ¿Puede el gobierno mantenerse en sus 13 y decir, bueno, del superávit fiscal no me muevo?
Y claro que sí. Lo que pasa es que la consecuencia va a estar del lado del que no se adapte al nuevo escenario. Por ejemplo, si usted empezó el año y tenía dólares y lo vendió y compró una propiedad, en lo que va del año ganó plata, porque la propiedad aumentó. Si usted, digamos, tenía dólares, lo vendió y compró bonos, ganó plata, le fue bien. Si usted compró un auto en diciembre del 2023 y mira el precio del auto hoy el auto es mucho más caro. Entonces, el que tomó decisiones correctas, ganó plata. El que tomó decisiones incorrectas, perdió plata.
Uh-huh. Sí, no era fácil tomar decisiones, ¿no? Sí. O sea,
había mucha incertidumbre, claro.
En virtud de nuestra historia.
Bueno, a ver, incertidumbre hemos tenido en toda la historia de la humanidad. O sea, que si usted me pone como excusa que no tomó decisiones por incertidumbre, yo le puedo asegurar que usted ha tenido que tomar un montón de decisiones con incertidumbre y la ha tomado igual. Uh-huh. ¿Usted está casada?
Estaba
casada, ¿vio?
Sí.
Tomó una vez decisión con incertidumbre y le fue mal año más tarde.
Vaya si no.
Y ahora claro. Tomó otra decisión con incertidumbre, que fue divorciarse, y sigue andando en la vida. Entonces, sí, todas las decisiones, hasta las sentimentales y afectivas, son con incertidumbre. Eso es parte del juego. No lo puedo poner arriba a la mesa como un detonante o algo que atempere mi no decisión.
¿Cómo? No le voy a preguntar si mi caso nuevo, pero ahora, apuesto a...
Perdóneme, usted sí. Usted tiene que apostar por su felicidad. A usted lo que le va a pasar, seguramente lo que nos pasa a todos los que no hemos divorciado, que si usted toda una vida vivió en familia, le va a gustar vivir en familia. Entonces, en algún momento, en una de esas, vuelve a tener pareja, y vuelve a armar otra familia. Claro. ¿Por qué no? Y si está cómoda como está, quédese como está. Claro. Déjese llevar.
Ahora, Salvador, ¿cómo le va? Rolo Pedrotti lo saluda. Hablando de certidumbres e incertidumbres, ¿qué certidumbres tiene que tener el gobierno? Porque usted vio que se ha armado como una perinola para ver cuándo se sale del cepo. No, sale en enero, en marzo, en julio. ¿Qué certidumbre tiene que tener el gobierno para salir del cepo?
Eso es una pavada que permanentemente un montón de personas la tiran arriba a la mesa. Yo el año pasado dije, vamos a salir del cepo el día que tengamos reserva positiva en el Banco Central. Usted hoy no tiene reserva positiva, con lo cual no puede salir del cepo. Claro. ¿Me explico?
Sí, sí.
Usted y yo nos juntamos y decimos, che, vamos a comer un asado, dale. Cuando tengamos plata para comprar el asado. ¿Cuándo vamos a comer el asado? Cuando tengamos plata. ¿Eso cuándo va a suceder? Cuando tengamos excedente. ¿Cuánto vamos a tener excedente? Bueno, cuando peguemos algún negocio. Ahora, ¿sabemos cuándo van a ocurrir todas esas cosas? No. Bueno, con el gobierno pasa lo mismo. ¿Cuándo va a salir el cepo? Cuando las reservas del Banco Central sean positivas. ¿Por qué? Porque si yo no puedo, no tengo reserva positiva, no puedo salir del cepo. Porque el cepo, ¿qué significa? Que yo invito a todos los argentinos a que compren dólares cuando se le dé la gana al Banco Central. Para hacer eso, tengo que tener dólares. Si yo hoy no tengo dólares, no puedo salir del cepo.
Salvador, ¿cuánto riesgo agrega Brasil, no? Porque no estaba en los planes una devaluación del 25% del real. Y si acá nos estamos debatiendo si está o no atrasado nuestro tipo de cambio, el gobierno dice que no, porque cambió el contexto, pero bueno, Brasil te agrega un problema, una luz amarilla.
¿Cuánto riesgo le agrega su programa a la programación de la radio de enfrente?
Y hay jugadas que pueden ser, claro.
Y lo más importante es que usted haga un buen programa y se olvide de la radio de enfrente. Entonces nosotros, olvídese, tratemos nosotros de hacer un buen programa económico y de tratar de explorar al máximo nuestros atributos. ¿Cuáles son nuestros atributos? Tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos uranio, tenemos probablemente fuertes inversiones en inteligencia artificial, tenemos el campo, tenemos la ganadería. Exploremos más nosotros mismos. Brasil no tiene nada que ver. Brasil puede tener un problema y si nosotros tenemos superávit fiscal no vamos a tener ningún tipo de problema. Ahora, mire qué lindo ejemplo que usted trajo de Brasil. Brasil tiene un stock de reservas de 363.000 millones de dólares y tiene déficit fiscal. ¿Qué le pasó a Brasil? Devaluó. Argentina tiene equilibrio fiscal y baja de reservas. ¿Argentina devaluó? No. ¿Qué es lo importante en una economía? Tener equilibrio fiscal. Lo importante no es tener mucha reserva. Lo importante es tener equilibrio fiscal. Porque en la vida, ¿qué es más importante? ¿Tener mucho patrimonio o tener flujo? Tener flujo. Porque si usted tiene flujo, tiene vida. Si usted tiene mucho patrimonio y no tiene flujo, tiene que vender patrimonio para vivir. Uh-huh. ¿Me explico lo que le digo? ¿Sí? Entonces, este es el cambio que tenemos que pensar en la actividad económica. Todos tenemos que tener flujo, sin importar lo que está enfrente. Usted tiene que levantarse a la mañana, hacer el programa, que sea exitoso y que le pongan publicidad. En el frente sí está. El Papa, no importa. Si yo hago un programa mejor que él, a mí me va a ir bien.
Y sí. Ahora, Salvador, el gobierno ha dicho que, consolidado el superávit fiscal, va a seguir bajando impuestos. ¿Usted cree que debiera seguir por el impuesto al cheque, dar una señal para las retenciones? ¿Cuál debiera ser la hoja de ruta?
El gobierno ya dio la señal. El gobierno ya dijo que cuando tenga superávit fiscal, El primer impuesto que baja son las retenciones, el derecho de exportación. El segundo impuesto que baja, impuesto al cheque. Entonces, digamos, ya está la señal. Ahora, la pregunta es, vamos a terminar el año. Acá se ha hablado mucho de motosierra, se ha hablado mucho de ajuste, se han bajado algunos impuestos y todo. El superávit fiscal es 0,2, no sobra nada. Cuando sobre, van a bajar impuestos, pero la situación era muy dramática. Hace un año atrás, los bonos argentinos rendían el 60% anual, hoy rinden 11. Hace un año atrás teníamos una brecha del 200%, hoy la brecha es 10%. Hace un año atrás usted tenía una inflación, no tomemos la de diciembre, tome la de noviembre, era el 12. Este mes va a tener el 2,5, con toda la furia el 3. Entonces, usted mejoró un montón. Ahora, no podemos pedir que salga todo. Ahora, el campo, ¿necesita que le bajen las retenciones? Urgente. El comerciante que nos está escuchando, ¿necesita que le bajen el impuesto al cheque? Urgente. Ahora, recuerde bien, también necesitan que le baje el impuesto al ingreso bruto. También necesita que bajen las tasas a los municipios, los derechos. O sea, necesitamos todo de todo. Porque si no pasemos el esfuerzo todo, vamos a tener problemas. Ahora, hoy, el campo, fundamentalmente, está muy complicado. Porque, digamos, realmente la soja bajó mucho, viene de muchos años de sequía, y lo necesita imperiosamente. Si tengo superávit, se lo bajo. Si no tengo superávit, no puedo. Porque si yo entro en déficit, entro en el círculo vicioso que entraron todos los otros gobiernos.
Di Stefano, tiene razón, hubo un cortocircuito con la Unión Industrial, con el presidente Milei, hace un par de meses, un poco más de un mes. Tiene razón la Unión Industrial cuando pide que le bajen los impuestos para competir de manera más equilibrada con los productos que están ingresando del exterior, ¿o no? ¿O es un reclamo histórico de la Unión Industrial a todas las presidencias?
Ahora, la pregunta que yo le hago es la siguiente: ¿quién tiene más presión tributaria, el campo o la industria?
El campo.
Bueno, entonces bajemos primero al campo y después a la industria. A ver, todos tenemos problemas de presión tributaria. Usted, yo, la gente que nos escucha. Ahora, usted tiene que hacer un orden de prioridades. Yo hubiese bajado antes las retenciones que el impuesto país. Pero bueno, el presidente consideró más probable, más importante bajar el impuesto país, porque eso iba a incidir en la baja de la inflación. Pero la verdad que todos necesitamos que nos bajen los impuestos. Ahora, el que está pasado a rosca, el campo.
Sí, ¿hay algún margen de dar una señal inmediata? He escuchado por ahí cambiar el impuesto a las retenciones, los derechos a la exportación, con una mayor tributo de ganancias, algo de bienes personales para aquellos que propiedades que estén exentas y demás. ¿Usted lo ve viable?
No, yo creo que hay que bajar el impuesto. O sea, usted no puede bajarle el impuesto al campo para cargarle el impuesto a otro. Eso no va bajo ningún punto de vista. Yo no estoy de acuerdo en ponerle un impuesto a nadie. Gracias a Dios y la Virgen, no nací botón y no voy a ser botón. No voy a proponer que le pongan un impuesto a nadie. Yo brego porque le baje los impuestos a la gente. No salvar a uno para hundir a otro. Entonces, nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es, me parece que el campo, a través de sus cuatro entidades, hablar con el presidente para ponerse a disposición para ayudarlo a bajar el gasto público y tratar de que a ellos le bajen los derechos de exportación. Eso es lo que hay que hablar con el presidente. Porque la pregunta es, ¿el presidente niega que está mal el impuesto a las retenciones? No. El presidente dice, hay que bajarlo. Ahora, ¿por qué no lo puede bajar? Porque no tiene superávit fiscal. Bueno, vamos a juntarnos a conversar y cómo aumentamos el superávit fiscal y cómo bajamos el impuesto. Cuanto antes tenga superávit fiscal, más rápido va a haber bajado el impuesto. ¿Eso se entiende lo que digo o no?
Sí. Muchos le prenden velas al san crecimiento, ¿no? Que la reactivación económica pueda traer mayor recaudación de los impuestos ligados a la actividad.
Ojalá haya mayor exportación de petróleo, de gas, de cobre y de litio, y oro y plata. Entonces todo eso genere más actividad, más impuestos, y se le puedan bajar los impuestos al campo. Porque, repito, el derecho de exportación no tiene que existir más en la República Argentina. Lo que está mal ese impuesto, entonces hay que eliminarlo. Ahora, no hagamos que vamos a poner este impuesto para sacar otro. No, no, no. Yo eso no estoy de acuerdo. Saquemos lo que está mal y no pongamos nuevo. El concepto general es que la plata tiene que estar en manos de la gente y no en manos del Estado. Ahora, ese es eso que estoy diciendo, usted lo tiene que aplicar para todos los conceptos. O sea, lo tiene que aplicar para el Estado provincial, para el municipal y para el nacional.
La última,
o sea, usted tiene un ingreso bruto del 5%, 4.5%, una locura, 5% sobre venta, nos están matando. Entonces, a ver, muchachos, digamos, está bien, siempre que me llaman hablamos de la retención, el ingreso bruto no vamos a hablar.
No, pero bueno, pero mire,
el
intendente Sarjora, ahora gobernador, elevó la tasa de comercio e industria para el sector financiero al 7,75%. 7,75. Bueno, el Banco Nación se le acaba de plantar y dice que si no se la bajan al sector, no solamente al Nación, cierra las sucursales en la ciudad de Córdoba.
Bien, y tiene razón el Banco Nación. ¿Por qué? Porque, digo, cuando el gobernador pone ese impuesto, está quitándole crédito a un montón de actores de mercado. Entonces la pregunta es, ¿puede funcionar eso así o no? No puede funcionar así.
No, pelea solamente el Banco Nación, ¿no? El resto de los bancos están calladitos.
Y bueno, pero que justamente, digamos, tendrían que unirse todo y hablar todo en la Argentina. ¿Me explico? Porque acá todos nos rascamos para adentro. Entonces, digamos, tenemos que juntarnos todo y hablar todo. Yo creo enfáticamente de que, digamos, no podemos tener esa tasa de ingreso bruto. Usted sabe que cuando usted compra un auto, le cobran el 5% de ingreso bruto, y que si no estuviera el ingreso bruto, los autos valdrían un 5% mío.
Sí.
Ahora,
sí,
la pregunta es, digamos, no te pido que del 5 lo baje a 0, pero bajalo al 3. O anuncia un cronograma que lo vas a bajar. Anunciame algo, decime algo, porque ustedes le piden señal al gobierno nacional. Y la economía la hacemos todo. Entonces, a ver, ¿cuáles son las señales que van a dar los gobiernos provinciales de reducción de impuestos? ¿Cuáles son las señales de reducción de tasas y derechos que van a dar los municipios?
Sí,
entonces, acá tenemos que poner un poquito todo de todo. El empresario tendrá que invertir más, digamos, vamos a tener que llevar las empresas más escala y vamos a tener que tratar de, digamos, competir más en el mercado. Primero, entre nosotros, y después con los productos extranjeros. Los productos extranjeros no es tan así la canción de que los productos afuera valen más barato y van a ser fácil traerlo a la Argentina. Si yo quiero traer un auto del exterior, primero tengo que mandar la plata. El auto tiene que venir. Lleva un tiempo. Esa plata invertida empieza a tener un costo. Después, cuando entra acá, tengo que anticipar el pago de impuestos. Tiene que hacer la declaración aduana. La tengo que traer al lugar en donde estoy. Entre que yo compro afuera y llega a la Argentina, pasan no menos de 90 días. Ahora, todo eso tiene un costo. Tranquilamente, el industrial nacional puede invertir más en su empresa, tecnificarla y tener un producto muy competitivo con el importado. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? No lo sé. Ahora, yo creo que tenemos que hacer una política que esté al servicio de la gente y no la gente al servicio del Estado. Porque acá parecería que nosotros tenemos que estar al servicio del Estado, pagarle todo el impuesto para que el Estado no tenga su déficit. Y en verdad el Estado no tendría que liberar plata para que nosotros no tengamos déficit y nosotros podamos manejar nuestra plata.
Salvador, un placer, que tengas un buen, feliz fin de año.
Bueno, la noto con una voz adusta. ¿Le gustó lo que dije o no?
Sí, pero claro, es todo para evaluar, ¿no? Para quienes toman las decisiones económicas. Lo que preocupa es que los presupuestos están cerrados, aprobados y demás, y ninguno bajó tasas en serio. Han derogado algunas de esas que ya no se utilizaban, que casi no se pagaban, ¿no? O sea, al menos lo que vemos en Córdoba no es así.
Bueno, esperemos que toda esta charla sirva para cambiar punto de vista.
Ojalá.
Bueno, le dejo un abrazo y que tenga un gran año.
Un abrazo igualmente para usted. Salvador Di Stéfano, analista económico y de mercados.
En Mitre Córdoba, esto fue El Foco Central. Estás escuchando Mediodía en Mitre.